Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia.
Doctor, le queríamos consultar al respecto de, bueno, el país vecino, Brasil, ha perdido una buena cantidad de médicos, los cubanos, por ejemplo, que se han ido de allí. Y antes de que se vayan los cubanos, siempre Brasil está en la búsqueda de nuevos profesionales, especialmente para cubrir algunas zonas más pobres, a donde los propios brasileños no quieren ir. Y son muy atractivos a veces los salarios que tienen, ¿no? Con lo cual está el riesgo de que se puedan ir profesionales argentinos con la falta que acá nos hacen. ¿Hay preocupación en este sentido, ministro, o no?
Sí, siempre existe la preocupación, no solamente de nuestra provincia, por la cercanía geográfica y por el conocimiento territorial que tienen los médicos misioneros de Brasil, siempre es un riesgo. También las otras provincias y también la Secretaría de Estado de Salud tiene la misma preocupación que nosotros. Uh-huh. Y bueno, pero la verdad es que el programa Más Médicos, que ha perdido casi todos los médicos cubanos, los ha podido reemplazar en la primera fase de inscripción casi en un 90% con los mismos médicos brasileros. Hay otro pool de médicos venezolanos que también se han inscrito en el programa en Brasil. Por lo tanto, nosotros no tenemos una notificación de argentinos inscriptos ni menos de misioneros, por suerte, hasta ahora, para lo que va a ser el reinicio en marzo del 2019 de este programa.
Uh-huh. ¿Y qué pasó de aquella iniciativa con la cual se iban a equiparar los títulos profesionales de los médicos prácticamente de todo el Mercosur, que también podía ser un motivo por el cual los médicos se vayan a trabajar ya no tanto a ciudades lejanas y con problemas serios de pobreza, sino quizás a ciudades grandes, lindas, con muchas comodidades, ¿no? Usted me había dicho que eso era más preocupante que lo anterior, me decía.
Absolutamente, y fue un convenio firmado por todos los ministerios de educación en Uruguay, en una reunión que hubo, justamente una cumbre que hubo, y bueno, lo firmaron. Obviamente, a partir de allí, la homologación de los títulos universitarios de los países que conformaban el Mercosur iba a estar facilitada por todos los países, así que eso era mucho más preocupante para nosotros que el programa Más Médicos. Creo que eso va a llevar un tiempo, no va a ser tan automático ni tan instantáneo. Creo que nos va a llevar más o menos un año, dos años, conformar un sistema recíproco que sea lo bastante equilibrado para todos los países y que simplemente no se dedique a la política de mercado de oferta-demanda, donde obviamente las provincias como la nuestra, más pequeñas, quedamos en una situación de inferioridad de condiciones. Me parece que los países ya están pensando en poder establecer un sistema de medicina de frontera en la cual se pueda ejercer. Nosotros hemos propuesto desde nuestro ministerio un sistema que trabajamos con Santa Catarina, con el estado de Santa Catarina, con algunos municipios del estado de Paraná do Sul también, para poder tener médicos que puedan ejercer a ambos lados de la frontera con la matrícula y obviamente los aranceles equiparados en el ámbito público, por lo menos.
Uh-huh. Doctor, en este sentido cuesta mucho conseguir un médico. A ver, hace unos días contábamos la historia de Santo Pipó y su intendente Mabel Cáceres, que a través de poner en su estado de WhatsApp que el municipio necesitaba un médico para el CAPS, tenían el CAPS, tenían la casa para el médico, estaba, creo que a través del Ministerio de Salud, la posibilidad del contrato para que el médico tenga su estabilidad laboral, pero no había recurso humano y lo terminó consiguiendo de Buenos Aires porque alguien leyó su estado de WhatsApp. Cuesta mucho realmente, ¿no?, encontrar médicos que estén dispuestos, especialmente ahí al interior, digamos.
Sí, la verdad es que es un problema. Establecerse en el interior y en el interior del interior es una situación compleja para los profesionales, una toma de decisión de quienes tienen que venir tantos kilómetros y establecerse, que por eso la provincia, bueno, tomó una política de Estado de formación propia de sus profesionales desde hace un tiempo, y bueno, vamos a tener seguramente de aquí a un año la primer promoción de la Universidad Católica de las Misiones, y posteriormente estos van a ingresar a nuestras mismas residencias médicas y en 3 o 4 años podremos tener un periódico ejercicio de incorporación de médicos egresados de nuestra universidad que van a seguramente venir a solucionar de fondo este problema de recursos humanos que tenemos todas las provincias periféricas y alejadas y que nosotros hemos, una política de Estado de trabajo en conjunto con el ente privado que es la Universidad Católica, con el Ministerio de Educación y obviamente con la Cámara de Representantes y el apoyo permanente del gobernador, abordar como para ver a futuro y realmente después, con el tiempo, también poder involucrarnos en el mercado del NEA que también necesite mucho de estos profesionales.
Claro, después hay que ver qué especialidad elige, ¿no, doctor? También es importante eso. Muchos optan por especialidades en las que no haya que realizar guardias, en las que no haya que hacer determinado esfuerzo, como pueden hacer, por ejemplo, los clínicos, digo.
Nosotros tenemos que adaptarnos a los tiempos. Ayer lo hablaba justamente con las autoridades del hospital y, bueno, obviamente que cuando nos formamos existía otra mística, otra identificación, otro compromiso, pero los tiempos son estos y tenemos que estar nosotros como conductores a la altura de las circunstancias y ponernos a seducir y a establecer políticas justamente de arraigo y tener la posibilidad de que los médicos que no elijan las especialidades que tienen que ver con la atención primaria por cuestiones de dinero, obviamente, nosotros estemos como Estado presentes como para poder darles un mejor ingreso y la posibilidad de que se desarrollen académicamente, permanentemente en la formación, que no es tampoco algo que podamos descuidar, porque cuando un médico va al interior, al Soberbio, a Andresito, a Bernardo Irigoyen, a San Antonio, a Santo Pipó, muchas veces pierde contacto con los grandes centros hospitalarios y la formación permanente cuesta un poco más. Bueno, estamos, todo eso lo estamos haciendo, todo eso se está trabajando, es un resultado que se va a ver seguramente de aquí a algunos años. Hoy, en principio este año 2019, probablemente las residencias que tengan mucho que ver con la medicina de atención primaria, como medicina general y familiar, como pediatría, como ginecología y obstetricia, o clínica médica, tienen la posibilidad a partir de junio probablemente de tener un arancel diferenciado a las otras que son más rentables. Y eso creo que va a traer muchos residentes a nuestra provincia a establecerse y posteriormente el sistema sanitario los va a ir absorbiendo.
Claro, eso le iba a preguntar. Habiendo pocos interesados en esas determinadas especialidades, si no podía el Estado beneficiar con, como decía usted, aranceles diferenciados a aquellos que elijan justamente eso, porque si el problema es la plata, quizás con más plata se resuelve, digamos. Aunque siempre escasea también el dinero.
Sí, hoy sobre todo los recursos son mucho más finitos que lo que eran probablemente hace 5, 6, 10 años y tenemos que ser muy prudentes y tenemos que ser muy responsables. Pero en cuanto a política de recursos humanos, creo que hemos mostrado bastante seriedad en los últimos tiempos y hemos tenido también la posibilidad de incorporaciones por sistemas mucho más ágiles que los que teníamos antes. Bueno, en este momento volveremos a incorporar por el Ministerio de Salud, en concomitancia con lo que estamos haciendo con el Parque de la Salud, para poder darle la continuidad a una política de recursos humanos que necesita la provincia en cuanto a cantidad, y ni hablar obviamente de calidad, pero esto desde hace un tiempo está descontada la calidad de nuestro personal de salud, que ha mostrado capacidad de respuesta en todos los niveles de atención y en todo el territorio provincial. Cuando yo asumí y nos tuvimos que topetar con una situación de epidemia de dengue, realmente pensábamos que la cantidad de casos iba a superar a la capacidad de respuesta y tuvimos un maravilloso comportamiento de todo nuestro personal de salud y que dio muestras a las claras de que con compromiso, responsabilidad y capacitación estamos a la altura de las mejores provincias del país.
Los hospitales que tenemos en la provincia, sacándolos de Posadas, ¿no? Estoy hablando más bien de los que están en el interior, de los un poco más grandes y de los que son más chicos. ¿Están con todos los insumos que necesitan? ¿Hubo algún inconveniente en el último tiempo, doctor, o no? ¿O no hay inconvenientes en cuanto a la llegada de los insumos que se necesitan?
Bueno, hubo inconvenientes en algunos rubros en particular, sobre todo aquellos que tienen que ver con insumos importados después del mes de julio-agosto del año pasado, en el cual tuvimos corridas cambiarias y se han retirado muchos oferentes del mercado y nuestras licitaciones muchas han quedado desiertas. Pasó lo mismo con la Nación y algunas vacunas. La situación económica del país está lejos de ser previsible y esto obviamente atenta con lo que nosotros necesitamos en salud, que justamente es una previsibilidad. Nuestro ministerio en particular tiene un sistema de compras muy transparente donde se licita absolutamente todo, ya sea servicios, ya sea insumos, leches, etcétera, y obviamente cuando ocurre que algún oferente gana una licitación que de repente cotizó algún monto y a los 15 días tiene que entregar la mercadería a montos que superan el triple o el cuádruple del costo pactado de antemano, la situación se compromete no solamente para la provincia, sino obviamente para las empresas. Y muchas empresas prefieren pagar las multas que el Estado le cobra para no quebrar o para no entrar en un déficit económico. Así que sí, se complicó, pero la cosa se está normalizando, tanto con la Nación como lo que tiene que ver con nuestra provincia, que hizo un esfuerzo muy, muy importante con dinero propio para suplir algunas faltantes nacionales y obviamente los compromisos nuestros que tenemos que cumplir con la llegada de medicamentos a los hospitales. Pero también hay que mencionar que los hospitales han mejorado muchísimo cierto grado de autonomía a partir de la capacitación que hemos dado desde hace 3 años para poder lograr un sistema de recupero solidario que, repito, le da un poco de autonomía, ya que las obras sociales, los seguros comienzan a pagarle un poco mejor a los hospitales y estas cuentas especiales que tienen cada uno de los directores les sirven para poder comprar a veces medicamentos que no pudieran hacerlo en otro momento.
En cuanto a dengue, a esa enfermedad que también en estos últimos días había reaparecido, el antivirus o los casos de leptospirosis que por lo menos en calidad de sospechosos estuvieron registrándose en nuestra provincia. ¿Hay alguna novedad, ministro?
Sí, estuvimos trabajando con la gente de epidemiología. La novedad de este fin de semana, lo más importante en realidad no es tanto lo que tiene que ver con leptospirosis, antivirus o dengue, zika, chikungunya, sino con fiebre amarilla, ya que se han confirmado casos de monos muertos en el estado de Paraná Sur, lo cual marca, por fiebre amarilla justamente, lo cual marca la extensión hacia el sur que está teniendo la epidemia, el brote allá en Brasil. Esto es preocupante, obviamente, porque siempre se sabe que Misiones y Corrientes son la puerta de entrada para esta enfermedad que nos preocupa mucho, ya que tiene una altísima tasa de letalidad. Así que en el transcurso de esta semana nos reuniremos con las autoridades de Brasil, veremos qué políticas conjuntas podemos adoptar, ya que repito, la muerte de los monos es un después a humanos que obviamente nadie quiere que llegue a nuestro territorio. Respecto de dengue, bueno, teníamos un caso confirmado este año, no se han sumado más casos, por suerte se han descartado sí muchos otros, ya más de 100, y con antivirus esperamos la respuesta del Instituto Malbrán, que está realizando el análisis de 4 casos que hemos mandado como sospechosos. Realmente se ha mandado más que nada por protocolo, porque los casos clínicamente lo hemos analizado, yo mismo estuve trabajando con la gente de infectología y hemos llegado a otros diagnósticos que no tienen que ver con antivirus, pero bueno, ya que estamos en una alerta nacional y la OMS declaró una alerta epidemiológica a nivel del brote argentino, los hemos mandado igual. Respecto a leptospirosis, sí, había 2 casos sobre todo que eran mucho más sospechosos desde el punto de vista clínico y con una primera serología positiva, se han mandado al Instituto CONI en Santa Fe. Tenemos que esperar esto, que creo que el miércoles tendremos los resultados. Estuve en contacto con la ministra de, de Santa Fe, que justamente me confirmó que para el día miércoles tendremos seguramente los resultados de confirmación o descarte de estas dos que se han enviado. Ellos están también atravesando una situación compleja. La leptospirosis suele asociarse muchas veces a las inundaciones o cuando comienza a bajar el agua, y obviamente Santa Fe estuvo pasando una situación en este sentido bastante compleja, así que están abocados a estas cuestiones, por lo que están atrasados en los exámenes.
Está bien. La última que le hago, doctor Villalba, esta mañana pudimos confirmar con familiares que lamentablemente un posadeño que se encontraba en Brasil, que al poco tiempo que llegó para vacacionar en esta temporada tuvo un problema serio de salud y creo que se encontraba en coma, estuvo así durante muchos días, falleció en las primeras horas de esta mañana. Siempre la provincia de Misiones y su Ministerio de Salud, con misioneros que se han accidentado, con misioneros que han tenido problemas serios de salud en el país vecino, ha colaborado con el traslado de los cuerpos hacia nuestra provincia, entendiendo que es, además del dolor de la pérdida familiar, realmente difícil, complicado y con muchos trámites y demás, repatriar un cuerpo a la República Argentina. En este caso, ¿el Ministerio de Salud pensó en algún operativo también para traerlo?
Sí, la semana pasada, cuando nos noticiamos del estado crítico de salud, ya el señor vicegobernador me instruyó sobre la posibilidad de que Salud Pública se haga cargo justamente de volver a traer al paciente en ese momento. Bueno, estaba sin posibilidades de ser trasladado por su situación crítica, no era conveniente moverlo. Bueno, ahora que ocurrió el deceso, vamos a ya iniciar los trámites como para poder traerlo. Siempre es complejo lo administrativo porque, bueno, tienen que intervenir el consulado, pero tenemos cierto ejercicio ya en esto, se ha hecho, así que nuestro sistema de la red de traslados ya comenzó el operativo como para poder repatriar el cuerpo de este señor.
Bueno, ministro, gracias por el tiempo que nos dio al aire.
No tiene por qué.
Hasta luego.